Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y 11 minutos de este 28 de marzo, martes. El sol radiante, oliendo a incienso, Semana Santa, y están los jardineros con los naranjos en Sevilla, con esa poda maravillosa de cada año. Y el fútbol, que vuelve este fin de semana. Tenemos la jornada 27, sábado 1 de abril. Levantamos el telón al mes de abril con un Cádiz-Sevilla. Es una final, es otra final de las que el Sevilla viene disputando en esa posición de equipo cercano al descenso que le ha tocado en su historia futbolística. Y es el debut de Mendilibar, donde están centrados todas las luces, todos los focos, todas las miradas. El hombre que viene a salvar al Sevilla, el hombre que no ha pedido solamente la ilusión de decir yo quiero dirigir a un grande y voy a estar ahí para competir y para tratar de ayudar al Sevilla a salir de aquí. No ha dicho nada de renovación ni nada. Anoche estuvo en el partidazo y hoy vamos a sacar los mejores momentazos de esa entrevista. Brian Hill y Pape Gueye no tocan la hierba de momento. Y Tecatito, que está, vamos a ver si juega o no. La otra duda que se nos antoja, a mí se me antoja, será en el marco, ¿Bono o Dimitrovic? A Dimitrovic le conoce perfectamente, le salvó muchas cosas. Y Bono, pues bueno, ha tenido dos desaplicaciones, pero es San Bono. Si comenzamos a enumerar la cantidad de paradas que ha hecho que el Sevilla no perdiera por goleada o salvar un partido por Bono, pues mire usted, no hay sitio. Así que cualquiera de los dos será bueno. Y hay malestar. Ayer decía Víctor Fernández el número de entradas que el Cádiz ha facilitado al Sevilla, y hay malestar en la afición por la gestión del club con la distribución de entradas de cara a ese partido Cádiz-Sevilla. Y es que no sale casi nada bien. Y en el Betis, pues el domingo a las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Betis. Vaya partidazo que tiene el equipo de Pellegrini, que está centrado en Bellerín, pese a no estar ahora con director deportivo, que ahora lo comentamos. Pues Bellerín está en la órbita del Betis para la temporada 23-24, para la próxima. Así que cuando quede libre con el Sporting de Lisboa, posiblemente venga aquí. Y el que llegue como director deportivo tiene trabajo: Guardado, Bravo, Joaquín, Guido, Víctor Ruiz y una serie de futbolistas más. Y por supuesto, pues habrá que potenciar la plantilla para que Pellegrini no se desgaste tanto. Y un nombre propio: Ramón Planes, que ya hace tiempo que está en la órbita del Betis. Primero, por la amistad que tiene con el señor Catalán. Segundo, porque en su historial este hombre ha hecho cosas y está la noticia ya fechada y sacada a la luz en Getafe, que va a dejar de ser director deportivo del Getafe en las próximas horas, días o semanas. Y en el Betis, como están pensando que podría ser, resulta que en la Premier, siempre la Premier, aquel que maneja las libras esterlinas, los pound, que tiene mucha pasta, pues hay equipos ingleses que quieren recuperarlo. A Pochettino hablo, y también a Ramón Blanco, a Ramón Planes. Así que a ver qué pasa en el sprint final por este director deportivo. Hoy vamos a hablar con Kenneth Askett, que le conoce muy bien, que es muy cercano y conoce toda la historia. Ocaña nos va a poner al tanto también de lo que es la última hora en este puesto vital para el Betis y en su futuro. Y en el concurso de arquitectura, diseño de arquitectura para el nuevo Benito Villamarín, pues se han presentado más de 30 proyectos, más de 30 trabajos, así que hay de todo. Rafa Carrillo y de Albornoz están los mandos técnicos, y comenzamos por lo primero, que es decir aquello de sí, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el nombre, el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre: Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están cerca, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el Polígono Solúcar. Gabri Motor Gallery. Y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues vamos por parte. De cara a ese primer partido que juega el Sevilla, última hora antes de nada, del Sevilla Fútbol Club, José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Bueno, que hay una expectación tremenda. Ayer ya hablabais del asunto de las entradas, las dificultades para conseguir una entrada, porque todo va a estar vendido para el partido del sábado, 6:30 p.m. Mucha expectación por ver cuál es la puesta en escena de José Luis Mendilibar. Y evidentemente estamos ante un partido, el primero de esa carrera, de 12 encuentros que tiene por delante el Sevilla para solventar el problema del descenso. Y echando un vistazo al calendario, creo que todo el mundo coincide que este partido tiene un peso tremendo para comenzar con buen pie, para restar, porque el Sevilla tiene que hacer eso, restar una de las 5 victorias que le darían matemáticamente la permanencia, ganar el sábado y que solo queden 4, porque de no hacerlo ante un rival directo como el Cádiz, no sería comenzar con buen pie. Y luego el calendario se va apretando con compromisos difíciles, el que tú has comentado antes de iniciar el programa con Mariani el Viernes Santo aquí ante el Celta de Vigo, siempre un rival tremendamente peligroso. Y luego hay rivales difíciles, la eliminatoria ante el Manchester, partidos ante el Valencia o el Villarreal, en fin, que son auténticas finales. Y vamos ahora enseguida, en un rato, si te parece, Rafa, a repasar lo más interesante de la entrevista que concedió anoche en el partidazo José Luis Mendilibar, pero como adelanto de lo que luego vamos a escuchar con tranquilidad, y nos va a ayudar a analizar cómo ha llegado el entrenador del Sevilla, cómo respira futbolísticamente, qué sensaciones tiene de estos primeros días como entrenador del Sevilla, aprovechando este parón y el relevo. Pero esto es simplemente un adelanto de lo que luego vamos a escuchar. La pregunta es clara: ¿ha detectado el problema que tiene el equipo, el principal problema que tenía hasta su llegada? ¿Les va a sonar esto que explica José Luis Mendilibar anoche en el partidazo?
A ver, parte del problema yo creo que ha sido los riesgos y la salida de balón que han tenido, que han perdido bastantes balones y ahí les han llegado muchos goles, ¿no? Los riesgos que tomas pues en tu propia área, pues con pases al portero complicadas, del portero a jugadores de campo complicadas, de espaldas, en los que te aprieta el rival. Y bueno, yo creo que es lo más gordo que hay que solucionar, ¿no? Y en ese sentido, pues lo estamos trabajando. Yo creo que también ellos lo están viendo, vamos.
Bono para Jordán para Bono, pérdida de balón, etcétera, etcétera. Luego lo ampliamos, si te parece, la segunda parte del programa, Rafa, con algunos detalles más. Y simplemente un titular más de la mañana: ya está Pape Gueye en condiciones. Recuerden que volvió de su selección con un golpe. Bueno, el golpe se lo produjo en el partido ante el Getafe, pero marchó con su selección, con Senegal, se vino por ese problema que tenía, pero hoy ya ha entrenado con normalidad, igual que Teles, el brasileño, que terminó de participar con su selección. Faltan todavía internacionales por llegar. Hoy, por ejemplo, todavía juega Marruecos, y tan solo está, digamos, pendiente de Brian Hill, de ver la evolución de Brian Hill, que no tiene nada roto, que no tiene un problema serio y que en principio incluso podría llegar a ese partido del próximo sábado.
Bueno, pues Mendilibar ya le gana 2-0 a Sampaoli, primero por esa manifestación que ha hecho. Efectivamente, lo hemos visto cualquiera que vea fútbol veía ese grave error. Ahí está la cuenta de goles encajado por el Sevilla Fútbol Club, que ya la ha visto el vasco, el guipuzcoano. Y por otra parte, pues en su declaración, en su presentación, ¿no?, decía: mi sistema será el que entiendan los futbolistas, que no se enteraban de nada lo que quería hacer Sampaoli. Así que va ganando 2-0 Mendilibar a Sampaoli. Y en el Betis, además de Ramón Planes, que ahora, hoy día, Ocaña para nosotros es el nombre propio, ¿no?
Pues sí, claro, evidentemente, Rafa, estamos pendientes también, pero queda mucho para el partido del domingo a las 9 con el Atlético de Madrid. Ya sabemos que Pellegrini suele hacer cosas raras, ¿no? Cuando viene una jornada de estas internacionales, aunque parezca que hay titulares indiscutibles, yo he visto dejar fuera a Pecela, dejar fuera a Guido, no poner a Carballo. O sea que yo no tengo muchas conmigo de que, a pesar de que el Betis se ha quedado con una competición, no vaya a hacer rotaciones masivas en cuanto a los jugadores que nosotros creemos que son intocables. Pero habrá tiempo de hablar de ello, de cómo regresan los internacionales. Pero el nombre principal, tú lo has dicho, Rafa, después de que ayer Fabrizio Romano por la tarde, también los compañeros de relevo, Mundo Deportivo, hablaran de que el Tottenham inglés se entrometía en las negociaciones del Betis con Ramón Planes, que parecía que lo tenía hecho, pues vuelve a copar la actualidad. Y y lo cierto es que para el Betis sería un palo grande, pero que también te cuento una cosa, Almansa, el Betis, esto es noticia prácticamente de última hora, el Betis ha decidido lo que va a invertir en el director deportivo. Y si un director deportivo con el que está hablando decide apretar económicamente, quiere subir los emolumentos que el Betis tiene estipulados esta temporada para él, el Betis a mí lo que me cuentan es que va a dar un paso al lado, ¿eh? Va a dar un paso al lado porque el Betis considera que el gasto en Antonio Cordón, ojo, yo no digo
fue
que
excesivo.
No, sí, no que no estén contentos con el trabajo de Cordón, pero que el gasto neto, más de 2,5 millones de euros se ha llevado Antonio Cordón por su trabajo en estas 2 temporadas y media, 3, pues el Betis considera que es un gasto que no puede asumir y esa es una de las contras principales para cerrarlo de planes. ¿Qué es lo que tiene Rafa a favor? Pues que quiere un director deportivo de su perfil, que tiene muy buen feeling con Catalán después de las operaciones que hicieron juntos de Junior y sobre todo, ¿te acuerdas esa de Emerson, no? Que fueron a Brasil, lo compraron entre los dos con el Barcelona, estuvo un año y pico cedido en el Betis, después volvió, la futura compra. Tiene muy buen feeling Catalán con Ramón Planes, pero que evidentemente si se cruza un equipo o se cruza Pochettino y se lo quiere llevar donde sea, el Betis no va a pagar más que la mitad de lo que le pagaba Antonio Cordón. Yo te puedo decir hasta más o menos lo que tiene el Betis en mente, que es pagar más o menos la mitad de lo que le pagaba Antonio Cordón. Y completo la información diciendo, Almansa, que incluso desde dentro del club, cuando he preguntado sobre la planificación del año que viene, los jugadores, si se meten en Champions, el tema de Ceballos, que hablamos mucho de Dani Ceballos, me decían, mira, hemos llegado a la conclusión de que no podemos hacer un Betis sostenible si le pagamos a los jugadores más de 2 millones netos, casi 4 brutos, ¿eh? Pero estos sueldos de Fekir de 3 y pico, de Carballo, el Betis ha llegado a la conclusión de que tiene que bajar el límite salarial y que tiene que ir por jugadores que, si están en el mercado y quieren venir, no podrán rebasar esa cifra, Rafa. Y ahora el reto está ahí por delante, ¿eh? El reto está ahí por delante de hacerlo.
La economía, algo que venimos contando aquí día a día, es lo que el Betis quiere primero poner en orden y a partir de ahí pues cimentar una plantilla que sea mejor. Pero claro, ya comentamos cuando la baja de Cordón que el Betis buscaba aquella diferencia entre el director deportivo y el jefe de la Secretaría Técnica. Claro, ahí cambia un montón el baremo a la hora de pagar, a la hora de percibir. Y la cosa que tiene Ramón es que tiene planes, Ocaña, así que vamos a ver qué es lo que pasa con él.
Y ahora veremos cuáles son,
ahora veremos. Ahora con Asquet, el señor que conoce todo en la Premier y aquí, y tiene cierta amistad con él, creo que tú eso lo sabes. Vamos a hablar con él, a ver qué nos dice del posible fichaje de Ramón Planes con el Betis. 1:24, don Rafael Carrillo Albornoz, cuéntenos las cosas que tiene usted tras ese cristal.
ASENFI, profesionales en asesoramiento y gestión en materia fiscal, jurídico y laboral. ASENFI, expertos en inspecciones de hacienda, herencias, divorcios, despidos. Siéntase protegido por nuestro equipo. Nos avalan más de 35 años de experiencia. ASENFI, estamos en Gran Plaza número 2, en el 954-65-6611 y en asenfiasesores.es. Escribe ASENFI, con M.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón, 10 años a tu lado.
Colegios Diocesanos de Sevilla, una apuesta segura para la educación de tus hijos. Los colegios de la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria 10 son centros educativos con alma, que ofrecen un proyecto pedagógico personalizado, creativo e innovador, centrado en el alumnado, edificado sobre un ideario católico y que da respuesta a las exigencias competenciales de la sociedad. Si te interesa la oferta educativa de la Iglesia en Sevilla, contacta con los Colegios Diocesanos.
¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
1:26. Lo dicho, tras el parón, el fútbol. Y con el fútbol, la emoción. Cádiz, tacita de plata, el equipo amarillo, que dirige don Manuel Vizcaíno, que estará en el palco junto a Castro, pues enfrenta al Sevilla, su Sevilla. Sevilla, 14º clasificado, 28 puntos. Una posición más tiene el equipo cadista. El Cádiz es 14º, como decía, y 15º. En fin, mismos puntos, una posición nada más y un partido a muerte. Un partido que es una final por abajo y por eso el partido este es muy especial con el debut de Mendilibar, al que queremos escuchar las reflexiones que hacía anoche en el partidazo. Leiva.
Sí, vamos a escucharlo, Rafa, porque creo que es muy interesante ir paso a paso descubriendo un poquito más al entrenador, ¿no? Hasta ahora le escuchamos un poco tímido, quizás sobrepasado por el escenario que era nuevo para él en el día de su presentación. Luego se fue soltando, se ha ido soltando poco a poco y a medida que avanzan los días, lógicamente, creo que vamos descubriendo un poquito más a Mendilibar y cuál es el plan que tiene en la cabeza. En portada hemos escuchado lo que futbolísticamente él considera como es el principal problema. Las pérdidas en la salida de balón, jugar la pelota desde el portero, a los jugadores que están de espaldas en el centro del campo, no saltarse una primera línea. Bueno, esta es la teoría que él ha detectado y el principal problema. Ahora, evidentemente, Andrés Rafa tiene que ponerlo en práctica. Tiene que quitar esos vicios y tiene que intentar hacerle ver a sus jugadores que ese tipo de acciones al equipo le han pesado mucho durante la temporada. Y yo tengo la impresión de que esto va a depender mucho también de la elección de futbolistas que haga. Por ejemplo, ¿va a elegir a Dimitrovic antes que a Bono? Lo parece. Da la impresión que su portero y el que parte con ventaja, al menos para el sábado, para el partido ante el Cádiz, es Dimitrovic. Y ya sabemos que Dimitrovic es hombre de complicar poco la salida de balón. Y menos jugando balón entre los delanteros, por el centro. O sea, normalmente o golpea a media distancia o golpea habitualmente en largo. Yo tengo la impresión de que quizás Dimitrovic vaya a ser el portero. Y luego tengo mucha curiosidad por ver dónde va a utilizar, Rafa, a Jordán, si lo va a utilizar de inicio. Jordán con Mendilibar brilló jugando casi como un enganche. Uh-huh. No un media punta, pero sí un centrocampista, un volante, ¿no?
Jugaba Escalante decir, ¿no? Por atrás, ¿verdad?
Sí, jugaba Escalante, ahora en las filas del Cádiz, que por cierto es baja para el partido del sábado, es baja un mes, un futbolista muy importante que le ha dado un impulso tremendo al Cádiz en esta segunda parte de la temporada, pero realmente él jugaba mucho más cerca del área, porque tiene buen disparo, etcétera, etcétera, y era más un llegador que un iniciador de jugada, como aquí le han hecho ver tanto Lopetegui en su etapa en el Sevilla, como posteriormente la etapa que tuvo Sampaoli. Jugar prácticamente de 5, recogiendo el balón del portero de los centrales. Pues yo creo que por ahí van a ir los tiros de ver si realmente en la práctica, porque en la teoría ya lo hemos escuchado que ha detectado el problema, Rafa, Andrés, pero en la práctica tendrá que ver mucho con la elección. Elige, qué portero elige y dónde ubica, por ejemplo, a Jordán, ¿no? Y quién es el hombre que viene a iniciar la jugada o realmente el Sevilla se salta esa línea y decide jugar mucho más en campo contrario. Yo tengo la impresión, no sé qué opináis vosotros, que va a elegir a Dimitri. Además, lleva ya una semana con él trabajando aquí, no se fue con Serbia. Bono todavía está con su selección. Hoy incluso tiene un partido frente a Perú en Madrid, un mal amistoso esta noche, o sea, no va a regresar hasta mañana. Y luego ver dónde va a poner a Jordán, ¿no?
Sí. Son muchos los argumentos para que Dimitri sea su portero, sí, entendiendo que le ha salvado a Sevilla las papeletas en las dos ocasiones que Bono se ha lesionado y demás, ¿no? Y que es un portero que lo conoce perfectamente de tanto tiempo jugando en el Eibar.
O sea, y hay un motivo principal también, Almansa y Oliva, es que creo que Dimitri está ahora mejor que Bono.
Y eso, los estados físicos y mentales, claro, de los porteros es importante. Y ahora
parece que está mejor,
perfecto,
¿verdad?
Dimitri, en fin. Es una de las claves. La segunda, sí, me ha gustado mucho escuchar a Mendilibar diciendo algo que era una obviedad, que era una cosa tremendo, la pelota de Bono pateando, tocando en cortito, fallo en la salida de Jordán, recuperación del contrario, gol, es que ha sido tremendo.
Sí. Bueno, o sea, la teoría está bien detectada, ahora veremos la práctica, ¿eh? Eso. Esto es fácil de decir lo que más o menos todo el mundo ve, que es buen punto de partida por parte de Mendilibar, pero ahora habrá que ver cómo el equipo se desenvuelve en el partido del sábado ante el Cádiz, que el Cádiz es un equipo que aprieta, ¿eh? Tiene bajas importantes. La portería, no tiene Escalante.
Fali se ha recuperado.
Fali se ha recuperado, sí. No tiene a Iza Carcelén, también sancionado. No tiene al portero, no tiene a Escalante. Pero, por ejemplo, Rubén Alcaraz sí está recuperado. Y también está Fali para ese partido. Y es un equipo que aprieta y mucho, y más en su estadio. Vamos a seguir con el relato anoche en el partidazo de Mendilibar y seguimos conociendo un poquito más por dónde pueden ir los tiros del entrenador. Pregunta clara, si ha detectado el miedo, el pánico, el estrés que acompaña al Sevilla esta temporada, el hecho de no estar habituado en estos últimos 20 años a verse en una situación así, el Sevilla está en la realidad actual de intentar no descender a segunda división, y si ese miedo él lo detecta y cómo lo ha visto en dirigentes, jugadores, en lo que les rodea en estos primeros días. Mendilibar.
Esto es algo nuevo para ellos y yo creo que también para la afición y para los jugadores, ¿no? La afición hasta ahora ha vivido muy alegremente, pues ganando UEFA Leagues, ganando muchos partidos a los grandes equipos de la liga en el Sánchez Pizjuán. Y esto es algo nuevo para todos, entonces también lo saben que es un compromiso muy gordo, entonces tenemos que hacer todo lo posible para mantener al equipo en la categoría y después para poder disputar y la eliminatoria contra el Manchester United.
Pues todo el mundo tiene que habituarse a eso, pero la impresión que todos tenemos es que el estrés, el nerviosismo lleva apoderado de los dirigentes del Sevilla, de los futbolistas, algunos que están sobrepasados.
Desde Lopetegui.
Sí, ha empezado tan torcida la temporada que ese estrés del que hablamos muchas veces, Rafa, le está acompañando toda la temporada al Sevilla. Da la impresión de que todo se juega como si fuera la última jugada ya de la liga, ¿no?
Hay un par de jugadores o tres, como, bueno, Brian Gil y Dimitrovic, no es que estén acostumbrados, es que descendieron con Mendilibar, su guardia pretoriana, que pueden ser ahora mismo guardia Brian Gil, Dimitrovic y Jordán, dos de ellos descendieron con Mendilibar en el Eibar el año que se marchó, ¿no? Después hay otro jugador como Rafa Mir, que está acostumbrado también de su época en el Huesca a pelear por el descenso, pero es verdad que hay un grupo de internacionales sobre todo, y que además están ahora fuera y que no les ha dado tiempo a entrenar con el entrenador. Pues que esto se tiene que poner las pilas pronto, ¿eh? Porque es que tienen que ser los jugadores que tiren del carro. No puede ser Brian Gil el futbolista que tire del carro, ni puede ser Rafa Mir. Tienen que ser futbolistas que además no han tenido tiempo para trabajar con el entrenador, ¿eh?
Puede sonar muy simple, compañeros, pero lo venimos diciendo porque en realidad es una auténtica final de tres puntos, de un gol a verá, o sea, un cuarto punto con el Cádiz, al que ya venció no hace mucho el Sevilla en su estadio. Que comenzar bien para Mendilibar, para el Sevilla, este último tramo es fundamental. Porque si el sábado no ganas el partido y te vas ya a jugar ante tu público el Viernes Santo, ante el Celta, un rival tan peligroso, con tanta dinamita arriba, con ese Yago Aspas, que es un futbolista que por sí solo es capaz de mantener cada año al Celta.
Ni pensarlo, ¿eh?
Claro, es ponerte ya en una tesitura de que tienes que obligarte a ganar, porque luego vas a Valencia a otra final, porque luego te viene el Villarreal, que está enganchado en la competición europea, porque por medio tienes el Manchester. Y claro, si no eres capaz de esta nueva etapa que empiece bien, y empezar bien es ganando en Cádiz, esos nervios de los que hablamos van a seguir aflorando de una manera tremenda, ¿no? Hablando de la UEFA, le preguntaban anoche por Sincordia a la UEFA en este problema que tiene el Sevilla liguero, si le incomoda, qué va a hacer con la UEFA. El entrenador de entrada no descarta nada. Él dice que y asegura que la plantilla del Sevilla tiene que estar confeccionada desde verano para poder competir perfectamente en Europa y en la Liga, Mendilibar.
Para un club como el Sevilla no es ningún incorrecto. La misma gente te dice ahora aquí por la calle, no te dice hay que salvar al equipo, hay que levantar al equipo, pero también hay que ganar la UEFA League. Entonces, no es que no podemos echar la UEFA League ni por el forro. Tenemos que pensar que la semana que juguemos contra el Manchester tenemos que preparar un poco todo, ¿no? Los partidos de Liga y el partido de Europa League. Al principio de Liga se hace el club lo hace el equipo para competir en todos, pues estamos en esas.
Luego ya veremos cuándo llegue esto, ¿eh? Si, porque Europa llegará
cuando
después
del partido.
Liga. Claro, porque Europa además, Andrés, llegará después de dos partidos ya de Liga, el del sábado y el del viernes ante el Celta de Vigo, y veremos en qué circunstancias, si el equipo ha pegado un respiro realmente, si se ha distanciado del descenso y puede utilizar primeras unidades, o realmente está absolutamente agobiado y tiene un problemón en la Liga que a lo mejor hace que el entrenador ante el Manchester y en el primer partido tenga que mirar también al siguiente partido liguero. Pero la teoría dice, según Mendilibar, que esta plantilla fue concedida para dos competiciones. Veremos cuando llegue la realidad. El papel de Monchi en el club.
Esta plantilla estaba preparada para claro, muchas cosas.
Sí,
y mira dónde está.
Para muchas cosas y para nada. Porque para realmente nada. Es verdad que para en Europa Champions. Sigue enganchado. Pero realmente en la Liga no.
Claro, hay que centrarse claro. En lo que hay ahora.
Sí. El papel de Monchi. De Monchi siempre hemos hablado que es un director deportivo muy apegado al equipo, muy cercano a los jugadores, muy, muy cercano a los entrenadores. Hemos comentado en muchas ocasiones, Monchi ha sido capaz incluso de mejorar, eso lo he comentado yo particularmente y creo que es una opinión que casi todo el mundo comparte. Ha sido capaz durante muchos años de su etapa como director deportivo, hasta esta temporada, de hacer mejor incluso a los entrenadores. Darles pozo, tranquilidad, darles seguridad, guiarlos en determinadas situaciones complicadas. Este Monchi de esta temporada, ya lo hemos comentado, ni creyó del todo en la continuidad de Lopetegui, aunque fuera su apuesta y quisiera seguir con él. Y claramente creo que su etapa
hay un debate,
no lo he detectado tan cercano.
Hay un debate
a Sampaoli.
Hay un debate entre quién ficha a Sampaoli, si Castro o él, que ese debate no está clarito.
Eso creo que está. A ver, la información que nosotros manejamos, aunque ellos digan esto es del comité ejecutivo, no, esto fue de Castro y de José María del Nido y no apuesta de Monchi. Por eso digo que yo a Monchi, por ejemplo, sí le he detectado que no ha estado, a ver, tan cerca de la figura de Jorge Sampaoli. Podrá decir, no, yo he estado todos los días en la Ciudad Deportiva. Bueno, es una impresión que yo tengo, que quizás Sampaoli ha estado aquí más arropado por la otra parte del núcleo duro del club que del propio.
Este año está muy tocado Monchi. En todos los sentidos, Monchi, en todos los sentidos, esas apariciones con los aficionados que ya hemos criticado, muchas cosas. Esta temporada para Monchi, lo mejor como para todo, es que termine con el final feliz del equipo en Primera División y punto y aparte.
El papel de Monchi, si le gusta que esté cerca del equipo, vestuario, entrenamientos, Mendilibar.
Bien, por ahora muy bien, la verdad es que sí. Viene casi todos los días al entreno y nos vemos muy a menudo. Estuvimos el fin de semana también viendo el partido del filial y la verdad es que bien.
¿A usted no le molesta que entre en el vestuario, que pueda bajar ahí al campo, animar a los jugadores y todo eso? ¿No le parece?
A ver, ¿cómo me va a parecer mal que, por ejemplo, el director deportivo o el presidente o el vicepresidente, me da igual quién, que son ahora mismo los dueños del equipo, que no puedan entrar a un sitio que es suyo, ¿no?
Yeah.
Otra cosa es que entren y que digan cosas contrarias a lo que yo voy a decir. Entonces sí que intentaría pararles y callarles, ¿no? Pero mientras entren para dar ánimos y para ayudar, pues por supuesto que sí. Mm.
O sea que lógico. No lo ve, lo ve bien. Es normal, yo creo que es normal. Yo me parece que es una cosa muy razonable y creo que al Sevilla le ha ido siempre mucho mejor con un Monchi muy cerca, muy apegado a la figura del entrenador y del grupo, y también de esa versión de Monchi necesita al Sevilla
y
en estos
y seamos también que a Mendilibar le ha tocado la lotería con la llamada de
no, no te quepa la menor duda. O sea, no podrían imaginárselo, ¿no?
Fuera de la rueda. Claro, y que te llame, es como para llamarle la atención a Monchi,
sí,
en algo.
Como, ¿no?, para llegar diciendo, oye, Monchi, usted fuera del vestuario, ¿no?
Claro, es tremendo.
Bueno, ayer reconoció, por cierto, y voy terminando ya, Rafa, con la entrevista de anoche en el partidazo y Mendilibar, reconoció que ha tenido dos o tres llamadas de equipos este año, pero que evidentemente no esperaba la llamada de un equipo como el Sevilla. Por eso lo preguntaban por el contrato. Claro, la circunstancia y el perfil de Mendilibar es que es uno de los pocos entrenadores que te aceptan 3 meses ahora mismo. Porque no podía imaginarse que el Sevilla le llamara. Cualquier otro entrenador, pónganle Bordalás, te pide un año más seguro. No digamos Marcelino y este tipo de entrenadores. A lo mejor en ese perfil puede estar también Caparrós, pero Caparrós no estaba en la quiniela de Monchi por esa diferencia que hemos comentado y que has comentado tú en alguna ocasión y que son tal cuales. Contrato corto. ¿Esto significa que viene para poco tiempo? ¿Está ilusionado Mendilibar con seguir más allá de 3 meses en el Sevilla?
A ver, yo lo firmo porque creo que en los últimos años con el Eibar también firmaba un año, no firmaba dos. Si las cosas salen bien y estamos de acuerdo, podemos volver a hablar o no, o si yo tengo otras perspectivas me puedo marchar o el club puede mira a otro entrenador, lo puedo firmar, ¿no? Pero lo que está claro es que en el fútbol, mientras las cosas vayan bien, normalmente hay acuerdos de renovación. Entonces es lo que pienso. Yo no he venido solo. Ahora mismo tengo el contrato para 2 meses y medio, pero yo no he venido solo para 2 meses y medio. Yo espero que puedan salir bien las cosas y poder quedarme más tiempo.
Lo ha dicho, un regalo para Mendilibar en su trayectoria, en su carrera deportiva, que es buena, honrado, técnico, trabajador, conocedor de esta parte donde el Sevilla necesita ahora esa ayuda importante. Y bueno, a partir de ahora es la suerte que en lo que él explique, como dijo en su presentación, lo entienda los futbolistas y que los futbolistas hagan lo que tienen que hacer, que es lo que dice su entrenador. Y a partir de ahí, pues mire usted, quedan 12 finales, 12 partidos, puntos importantísimos todo, que comienza el sábado en Cádiz la primera batalla para el Sevilla Fútbol Club de Mendilibar.
Sí, sé que tenemos ahora protagonista importante, Rafa. Si luego al final nos da tiempo de recuperar un solo extracto de cómo ve el famoso bar Mendilibar, va a ser curioso. Pero esto lo dejo para el tramo final porque creo que ahora vamos con un tema muy interesante también.
Eso es, 1:42. Repostar ahora tiene premios. Regalamos 400 euros, que sí, lo que oye, con solo repostar 30 de combustible BP Ultimate podrás conseguir 40 euros en repostaje gratis cada semana. Has escuchado bien. Sorteamos 40 euros de combustible BP Ultimate cada semana hasta mayo. En Montequinto, pasando la ciudad deportiva del Sevilla Fútbol Club, y en BP Cross, la entrada del polígono A La Vera en San Juan de Aznafarache. Te esperamos. 1:42. Lo siguiente es hablar con Kenneth Asquet sobre la posibilidad. ¿Será el nuevo director deportivo del Betis Ramón Planes? Ahora lo conoceremos.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad?
GESOL te ofrece ahora más ahorro para tu autoconsumo con un 10% de descuento para tu nueva instalación fotovoltaica. Y aprovecha las subvenciones disponibles de hasta el 80%. Además, con el nuevo servicio GESOL VIP podrás disfrutarla en un tiempo récord. Infórmate ya en disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
En Advansur brindamos servicios privados y personalizados de traumatología y cirugía. Gracias a nuestra metodología y los resultados obtenidos, cientos de personas han mejorado sus condiciones de vida confiando en Advansur. En Advansur encontrarás al especialista en traumatología que necesitas para que vuelvas a encontrarte en las mejores condiciones de salud. Advansur.es. Traumatología avanzada en manos de profesionales.
Grupo Nimo ha encontrado a las personas que se mueven sobre todo por la pasión que sienten por lo que hacen. Son apasionados de la tecnología, del desarrollo, del emprendimiento, de la sostenibilidad. Apasionados de la hospitalidad. En definitiva, apasionados por dejarte un mundo mejor. Descubre las historias más apasionantes en el canal de YouTube de Nimo Gordillo Automoción. Grupo Nimo. Nos movemos con pasión.
¿Qué Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bueno, no, no nos alargamos más, porque en la portada del programa hemos comentado la situación en torno a lo que el Betis necesita. Es un director deportivo, se lo ha tomado con calma, ya lo hemos contado, y el nombre es ese, ¿no? El nombre es Ramón Planes, un hombre que tiene en su historial pues fichajes importantes, un largo historial e importante historial. El problema está en que el Betis ha decidido que sea él, pero claro, es que hay otros equipos que lo pretenden. Y además, atención a Pochettino, que es íntimo amigo de Planes. Todas estas claves la tiene el gran intermediario, que creo que se llama así, intermediario del fútbol y sobre todo en las Islas Británicas, en la Premier, el señor Aske Donkene. Kene, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues buscando la figura como a modo desastre del director deportivo próximo para el Betis, que está centrada en Ramón Planes. Pero claro, Planes lo quiere el Betis, a Planes lo quiere varios equipos. ¿Qué noticia o cómo está la situación en torno a Planes para que pueda ejercer ese cargo de director deportivo en el Betis?
Bueno, ayer leíamos una noticia en este gran estafador italiano, Fabrizio Romano, que tiene 14 millones de seguidores, en la que da la primicia que Ramón está a punto de desligarse del Getafe, ¿no? El puesto que ha ocupado desde que terminó su etapa en el Barcelona, ¿no? Y que previamente ya la había ocupado antes a fichar por el Barcelona, ¿no? Uh-huh. Sería un gran fichaje para el Betis si lo puede cruzar por la línea, porque es un hombre con un currículo importante. Su último gran descubrimiento fue Pedri, uh-huh. Que ya vemos el mercado como lo tiene cotizado, y una de las piezas intocables de Barcelona de la selección. Y veremos a ver si puede. Yo creo que sería un gran fichaje para el Betis, este perfil de persona que se dedica mayormente a descubrir jóvenes talentos, ¿no? Personas que, aunque es complicado hoy en día en el mercado que se te escape una joya con tanta inteligencia artificial y tener todos los mercados controlados a todos los niveles, pero sí que se ha dedicado con mucha discreción a descubrir joyas.
Pero el problema está, Kenneth, que el Betis ya desde hace tiempo le está haciendo la fotografía, ha estado midiendo, ha estado buscando, con una alianza que es la del señor Catalán, que es muy amigo también de Plane y siempre ha estado en su órbita. Pero claro, el problema está que a este señor Plane, a esta posición de director deportivo, le sale novia. Y hay un caso que es Pochettino, que es íntimo amigo también de él, es muy amigo de él. Y claro, Pochettino o va a la Premier, yo lo descarto para el Madrid, pero a la Premier posiblemente vaya. ¿Cabe la posibilidad que acepte también irse con Pochettino a la Premier y que esté por encima del Betis?
Hombre, la amistad siempre la han tenido, ¿no? Eso no es nada que esconder, porque coincidieron en el primer cargo de entrenador en el Español y siempre han mantenido una estrecha amistad. Y me consta que cuando fue Pochettino al Paris Saint-Germain se lo quiso llevar, pero estaba ya en el Barcelona y no quiso moverse, ¿no? Porque esa posibilidad va a existir siempre, ¿no? En su día teníamos esa alianza de Caparró con Monchi, ¿no? Eso es, suele ser usual. De hecho, en el Wolverhampton, Lopetegui cuando llegó, una de las condiciones que puso es que llegara de su mano Fran y de Garza, que estaba del mercado español, porque quieren una persona de su confianza. Yo personalmente, si fuera un club, no creo que es una buena idea que el director deportivo sea íntimo o venga de la mano del entrenador, porque si no, ya la independencia que busca uno en el consejo de administración a raíz de los fichajes se pierde un poco, ¿no? Porque el director deportivo siempre va a tirar para el entrenador, que es el que la ha traído. Uh-huh. Pero la posibilidad, dado la amistad entre los dos, siempre va a existir.
Ocaña, lo que está claro es que en Getafe ya lo dan por hecho, además de a nivel internacional del hombre que siempre da las primicias, Don Primicia, en Getafe ya lo dan, que puede ser en horas, que puede ser mañana, que puede ser la semana que viene, pero que se marcha. Entonces ahí tiene Asquet, a ver si le saca tú alguna cosa más que yo.
Sí, alguna curiosidad le quería preguntar. Lo de Getafe, como hemos comentado, Rafa, es que él no se lleva bien con Quique Flores, o no han tenido feeling, por decirlo de alguna manera. Ha estado en la picota Quique más de una vez ya esta temporada, y bueno, todo hace indicar que se va a marchar. El equipo que suena con más fuerza es el Tottenham. Kenneth, tú conoces perfectamente este club de Londres, que bueno, ha tenido a Conte, lo ha tenido que despedir, ahora ha tirado de un entrenador interino y por eso se vuelve a abrir la posibilidad de Pochettino. Pero ¿qué se habla allí en Londres y en el Tottenham? ¿Están buscando también esa figura de un director general deportivo como podría ser Ramón?
Ahora mismito no, porque tienen un primer espada que es Patriarchi, el italiano que fichó a bombo y sonora hace 2 años de la Juventus, ¿no? Logró de ficharlo de la Juventus, con que ese perfil de puesto o persona no está visto. Sí que es verdad que Pochettino está en las quinielas para reemplazar a Conte. El favorito es Nagelsmann, que acaba de ser despedido por el Bayern. Pero Pochettino está en las quinielas de los 2 o 3 favoritos para el puesto. El puesto directo deportivo en el Tottenham ahora mismito, a día de hoy, ya te digo, pues está Patriarchi ahí, el italiano, no es algo que están en el mercado. El entrenador sí, pero directo deportivo ahora mismito no.
Y después, aprovechando, bueno, que tú a través de tus años de trabajo, evidentemente has tenido relación directa con Ramón Planes, me consta que es una persona además a la que aprecias profesional y personalmente,
sí.
Que tienes una buena relación con él, vamos, que nos hablas de primera mano. Has dicho que él se destaca por ser un descubridor de jóvenes talentos, pero te quería preguntar si cómo es negociando Ramón Planes, por ejemplo, que es importante a la hora de fichar un director deportivo, y en comparación con Antonio Cordón, ¿qué destacarías de él? ¿En qué se parece y en qué se puede diferenciar del que ha sido hasta ahora el director general deportivo del Betis?
Hombre, yo trato a nivel personal con Antonio, no he tenido mucho. Sé por lo que me comentan la gente, una bellísima persona, un profesional muy importante. Ramón, lo que te puedo comentar es quizás una de sus calidades más importantes, su discreción, ¿no? Como él, hay otros directores deportivos, personajes en este mundo que se vende muy bien a través de marketing y eso, este todo lo contrario, una persona callada, discreta y que hace sus labores, y te lo digo, su último perla en su currículum fue Pedri. Cuando nadie lo vio, fue a lo calladito. Había un equipo importante detrás de él, como el City, como el Madrid, y a lo callado fue y lo cerró y lo fichó para el Barça.
Bueno, para finalizar, aunque Pedri lo vio Mel y el Betis no quiso aceptarlo, pero bueno, efectivamente él lo cuajó.
Exactamente, ¿no? Mucha gente puede ver jugadores, ¿no?
Yo te puedo decir, hay que ir por él, claro.
Hay que ir por él.
Hay que ir por él, el central hoy en día, que vamos, que lo tengo por escrito, ustedes sabéis que...
No, si la carrera de él está ahí, que en eso no discutimos. El último eslabón es la pasta. Tú, si el Tottenham está ahí, paga en pound y paga a Wick. El Betis no está de pasta como en Inglaterra.
Sí,
ahí está el tema, ¿eh?
Yo te digo una cosa. Yo conozco a Ramón, ¿no? A veces no todo... El Tottenham, si algo tiene una ventaja sobre el Betis, es el estar en la Premier y la profesionalidad y la liga más competitiva, porque... yo creo que Antonio Cordón contaba con un contrato importante. Uh-huh. Ramón tiene un contrato importante en el Getafe, aunque no se lo crean ustedes. Y dinero para ficharlo él va a tener que ser importante. El nivel de vida en Londres es 10 veces más caro que en Sevilla. La calidad de vida en Sevilla contra Londres es 20 veces mejor que Londres. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el dinero, aunque ganen 3 veces más allí, pero te va a costar todo 10 veces más caro. Porque es cuestión de coger el balance
el balance apropiado.
Por lo tanto, moneda al aire.
Solamente son los fans.
Por lo tanto.
El euro, el sol y las tapitas a las 8 de la tarde.
Eso es muy bueno. Por lo tanto, Kene.
O los whisky con Andrés.
Eso es. Kene, por lo tanto, moneda al aire. ¿Planes para el Betis o...?
O fuera.
O fuera del Betis.
Yo creo que tiene opciones, que puede ser es un serio candidato, ¿eh?
Muy bien.
Pues el Tottenham ahora mismo, el problema, entre comillas, o el obstáculo, es que tienen un italiano ahí, Patriarchi, que ficharon y le pagaron un pastón a traerlo de la Juventus.
El Patriarchi, ¿no? ¿Patriarchi se llama?
Sí, Patriarchi.
No ve, no ve. Es un pedazo de nombre.
Con ese nombre.
Fue uno del arquitecto de bueno,
de la sinagoga, de la sinagoga.
No, del Partido Socialista de la Juventus. Este no puede ejercer en Italia. Tiene una sentencia, creo que son 2 años y medio.
A ver, Patriarchi.
Como Nedved y todos los demás en la Juventus, que fueron suspendidos hace poco, uh-huh. Pues este también lo tiene.
Polvorón es el Patriarchi, ¿no vea? Cualquier cosa. Sí, bueno, Kene.
Volviéndolo a lo de Pedri, que dice, no, Pepe Mel también lo vio, sí, ve, pero hay que tener...
No, él ofreció al Betis, lo que pasa es que el Betis no tenía pasta, pero, claro.
Pero después hay que tener, no solamente el dinero, después hay que decir, pues sí, me la juego, hay mucho, yo te puedo dar un ejemplo, Kim Jansson, el central coreano, yo se lo ofrecí a 3 equipos en Inglaterra y 2 en España, y todos me decían, es que como ficha un jugador de la Liga China, bueno, es que te la tiene que jugar. Lo conozco 1 año y medio. El entrenador que lo tiene, amigo íntimo mío, dice que este va para arriba, va a ser top. Y mira, y lo tiene ahora.
Muy bien.
En el Nápoles, uno de los mejores centrales de toda Europa.
Del mundo.
El libro del fútbol, Kenneth Askia, a punto de montarse en el Transiberiano. Muchas gracias, Kenneth. Un abrazo. Venga, muy grande.
Un abrazo fuerte.
Ahí lo dejamos grabado todo, a ver qué es lo que pasa, si se acierta en el 1, en la X o en el 2. Un abrazo muy grande.
Mándame la grabación después.
Un abrazo.
Te la mandamos, Kene. Bueno, quedan 3 minutos. 1 para Ocaña y 2 para Oliva, que nos decía que quería escuchar una cosa. Ocaña, rápidamente, la pasta, que es lo que tú decías, ¿no?
Sí, la noticia, ¿no? Que el Betis no quiere gastar lo que gastó en Antonio Cordón y que evidentemente en este mundo de los directores deportivos importantes, pues no digo los celos, pero el nivel que cada uno se pone, pues a lo mejor el Betis no llega en esta ocasión, porque Ramón Planes dirá, yo he estado en el Tottenham, en el Barcelona, en el Español, en el Getafe, y claro, venir aquí con un sueldo mucho más restringido que el de Cordón es lo que le está costando al Betis, que, te repito, Almansa, la idea que tiene ahora mismo es no subir del límite que se ha creado.
Se acabó la mortadela, sería la frase. Oliva.
A mí también me aseguran que, a ver, que el Betis en este caso lo tiene muy adelantado, lo de Planes. O sea que se está desvinculando con el Getafe porque quiere comenzar a trabajar en el Betis de inmediato, O sea, de inmediato es antes de terminar la temporada incluso,
Bueno, pues...
Sí.
Bienvenido sea.
Lo tiene bastante encaminado el Betis, lo del nuevo director deportivo. Con Planes, claro.
Sí. Lo que tú querías comentar.
Sí. Mendilibar, sobre el VAR, algo que te va a gustar mucho, vamos. Rafa.
Pensábamos que iba a ser la solución y se está viendo que no, porque luego hay muchas jugadas... que sobre todo manos y faltas,
sí.
en las que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y yo, los fueras de juego, sí, normalmente se aciertan normalmente, pero también es verdad que los jueces de línea, cuando antes de implantar el VAR, tenían un 90%+ de acierto en todas esas cosas, ¿no? Pero yo creo que esto les hace peores árbitros a los mismos árbitros. Yo se los digo, suelo decir a ellos, ¿no? Esto los hace peores árbitros. Yo, si todas esas cosas las explicaría en alto para que lo oyésemos todos los que estamos en el terreno de juego y si son televisados, para que lo oyesen los que están en su casa, pues me alegraría, ¿no? Yo creo que ha habido en Rudy jugadas que los árbitros, por el pinganillo, pues ha oído todo el estadio lo que están explicando, lo que están diciendo, ¿no? Y así nos enteramos todos a la vez. Pero como todo es oscurantismo, pues no hay nada que hacer.
Pues sí, así está el VAR. En esto tiene más razón que un santo. Así anda
que
el VAR de mal.
Que se expliquen las cosas en voz alta,
que se expliquen, claro, que no haya ese oscurantismo, ¿no? A explicar las cosas, ¿no?
Y que los árbitros cuando termine el partido salgan en rueda de prensa igual que los entrenadores, futbolistas y demás. Uh-huh. Bueno, queridos dos, Oliva y 25, otra gala.
Más, sí, sí.
Más, Plus y Ocaña, Eden Deide. Ahora los servicios informativos de la cadena COPE nos ponen al día qué pasa en España y en el mundo. Agárrense que vienen curvas. Porque ahí lo tenemos. Y recuerden, fantástico fin de semana. Cádiz, Sevilla, Atlético de Madrid, Betis. Hay quien de más, emoción total. Se la contaremos en la COPE. Gracias, buenas tardes. Adiós.